los de Cánovas siempre os creéis que el mundo era Cánovas.
No, yo he ido a todo. A Pelayo, al Carmen.
¿Y eres esos que tenéis una Vespa de 75?
Yo nunca yo nunca tuve moto.
O un Vespinete. Pero los de extra radio que grabábamos en el asesino.
Yo nunca tuve radio.
Pero tú ibas al asesino, tampoco voy a salir. Claro, sí. No había redes, no avisabas, pero sabes que eres, y siempre te encontrabas al
raro. Claro.
Abierto a mediodía. A veces estamos un poco espesos.
Tenemos al otro lado del teléfono a Fede Barona. Fede, muy buenos días.
Pero que muy buenos días.
¿Por dónde andas conduciendo?
Pues voy por Valencia llegando ya a la oficina.
Vale.
Pero puedo parar un momento, si me oís regular, paro un momento y lo cojo con la mano.
Te oímos perfectamente. A ver, Fede.
Pues venga, seguimos así.
El pufo de la MT y los 4 millones de euros. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues yo creo que aquí lo que quedan son muchas incógnitas para despejar, ¿vale? Partiendo de la base de que cualquier empresa o cualquier ciudadano podemos sufrir un robo, podemos sufrir un ciberataque, eso es normal, tenemos que aprender a convivir con este tipo de robos, pero lo que ya no es tan normal o llama más la atención es que las transferencias que ha realizado la MT se han realizado durante 17 días y que se han hecho durante con 8 veces, o sea, nadie durante esos 18 días ha sido capaz de detectar que habían salidas en el banco que no se correspondían con salidas normales de la MT. Esa es la primera pregunta. Nadie en la MT ha contabilizado esos movimientos bancarios que, vamos a recordar a los que no sepan de contabilidad, la contabilidad la inventó un monje que se llamaba Fray Luca Pacioli. Y desde entonces se hace exactamente igual, con un criterio u otro, pero la esencia es la misma. Cuando yo tengo dos columnas, cuando sale el dinero del banco, apunto la columna de las salidas que ha salido el dinero del banco, pero obligatoriamente tengo que poner una contrapartida. Tengo que decir para qué ha salido ese dinero del banco. Entonces la persona que contabiliza ese dinero tiene que preguntarse o preguntar a quien sea: oiga, ¿para qué ha salido ese dinero? Ese es el misterio de la partida doble. Y por eso llevamos tantos años contabilizando de la misma forma que inventó el fraile. Entonces, ¿qué ocurre? La pregunta es, ¿y nadie en la MT, distinto de la persona que ordena las transferencias, se da cuenta de que hay unas transferencias atípicas? ¿Tiene que ser el banco el que nos avise?
El banco avisa cuando piden ya la novena transferencia, porque imagino que los estafadores iban probando de yo sigo, como yo de Rigoli, yo sigo, hasta que tal, y a la novena el banco avisa.
Pero una pregunta, Fede, ¿no tiene algo de responsabilidad del banco?
¿Por? No, el banco, vamos a ver.
Ese tipo de operaciones tiene que ir con una firma, ¿no?
No, pero Mon, escúchame.
Pregunto.
El señor Gretzi decía que había una responsabilidad del banco, eso lo dijo textualmente, ¿no? El banco está muy claro si hay responsabilidad o no. Si la MT ha firmado los documentos de la forma que ha pactado con el banco, que normalmente espero que sean con firmas digitales, ¿esto cómo funciona? La persona que solicita el pago, la persona de la MT que dice hay que pagar esto, lo cuelga en la web del banco que sea, y a las dos personas que tienen firma digital autorizada les llega un aviso: tienes pendiente de firma, no sé qué. Tú entras, ves que el aviso, ves que el pago es correcto y introduces tu clave electrónica y se firma. Eso lo hago yo, que estoy en Valencia, y vosotros que estáis en Montanejos, que por cierto, pueblo precioso, y el que no lo conozca, que se acerque.
Sí, señor.
¿Vale? Dicho esto, ese es el mecanismo de control de lo que se llaman firmas mancomunadas, que hemos oído también por ahí. Si al banco le llega una transferencia y la firma mancomunada es correcta, las dos firmas mancomunadas son correctas, hombre, puede cuestionarlo, pero en principio el dueño del dinero le está diciendo págale. Con lo cual, la culpa no es del banco. En principio sí. Y por contra, si el banco ha transferido el dinero de forma indebida, la AMT no tiene ningún problema. La AMT se va al banco y dice, oye, tú has transferido, señor banco, usted ha transferido 4 millones de euros de forma indebida, repóngalos en mi cuenta. Y el banco lo repondría. Entonces, desde el momento en que estamos diciendo que vamos a contratar un equipo de abogados en Hong Kong para recuperar el dinero...
Eso nos va a costar una pasta. Nos va a costar una pasta. Un equipo de abogados en Hong Kong, la pasta que nos va a costar, eso es espectacular. Y yo creo que tú eres de los que apunta a que busca, quita, pegat, ese dinero ya no lo encontramos.
No, ese dinero va a ser muy difícil que lo encontremos. Muy difícil, porque probablemente no, seguro ya no está en Hong Kong. O sea, ese dinero electrónicamente lo habrán movido a través de 20 países ya y es imposible encontrarlo. Eso va a ser, eso es utópico, ¿vale? Pero te vuelvo a repetir, Mon, si la culpa la tiene, aquí no es un poquito o mucho de culpa. Si la culpa la tiene el banco, o la tiene o no la tiene. Si la tiene, no hay ningún problema, el banco repone los 4 millones. Si no la tiene, es porque tú has hecho una transferencia y tú no has custodiado las firmas adecuadamente. A mí me extraña mucho, vamos a ver, es que si la firma es mancomunada y es electrónica, que vuelvo a repetir, es como debería de ser, no sé si ha sido así, porque en unos sitios dice que ha sido electrónica y en otros manual.
Claro, si mi pregunta es si es manual, porque yo había leído que podía ser manual.
Vamos a ver. Yo
si es manual y no es la firma...
No, pero yo... Perdona, yo he leído las dos cosas, ¿eh? Entonces, es una de las cosas que nos deberían explicar. Vale, si la firma es electrónica, la posibilidad que cabe es que la custodia de esa firma electrónica la tuviera la misma persona, y eso es una barbaridad. Eso es como suposición. Si la firma es digital, a mí me cuesta creer cómo funcionan los bancos, que con un simple PDF mandado por email con dos firmas se autorice una transferencia de 500.000 euros a Hong Kong. Me cuesta creerlo.
Claro.
Me cuesta creerlo. O sea, por cómo actúan los bancos, me cuesta creerlo.
Ya sé que la palabra queda un poco de acusica. Es una palabra que me gusta, pero ¿hay algún culpable? ¿Hay varios culpables? ¿Ha sido el destino? Pues ¿somos los tontos del universo en Valencia por este timo de 4 millones de euros? ¿Valencia en el mapa?
Vamos a ver. Vamos a ir por partes. Evidentemente, los más listos del universo no hemos quedado, ¿vale? Y para determinar si ha habido algún culpable o no, habría que ver qué ha pasado de verdad, que somos incapaces de saberlo, porque no nos lo han explicado. Yo no he sido... O sea, yo veo informaciones contradictorias. No sabemos si las firmas son digitales o las firmas son analógicas, son de puño y letra. No sabemos si se han conciliado los bancos o no. Bueno, sabemos que no, porque si hubieran conciliado hubiera saltado. No sabemos muchas cosas. Entonces, yo soy incapaz de decir que si ha habido un culpable, seguro que ha habido un culpable. Varios. ¿Quién ha sido? Soy incapaz de decirlo. Pero evidentemente deja mucho de desear los procedimientos de control y de vigilancia que tiene la AMT.
Desde luego dejadez ha habido.
Vamos a ver, pueden haber pasado dos grandes cosas que normalmente será una mezcla de las dos. Ese tipo de empresas o cualquier tipo de empresas tiene que tener un manual de procedimientos para hacer determinadas cosas. Desde cómo se come con un cliente hasta cómo se paga lo que sea. Si la persona que ha pagado lo ha hecho de acuerdo con el manual de procedimientos, es que el manual de procedimientos está mal. Si no existe manual de procedimientos, pues es que la empresa tiene dejadez. Pero vuelvo a repetir, yo soy incapaz de determinar quién ha sido el culpable de esto porque no tengo acceso a todo esto. Lo que sí que os digo es que en una empresa normal y más en una pública, el control del banco debería ser exhaustivo, la conciliación bancaria que se llama, que es ver los movimientos bancarios con los que yo tengo contabilizados, deberían ser exhaustivos y nos podrían haber, entre comillas, robado la primera vez, pero las otras siete se tendría que haber detectado de alguna forma.
Fede, muchísimas gracias. Hablaremos de esto más ampliamente la semana que viene en Movistar, ¿de acuerdo?
Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Fede.
Y disfrutar de Montanejos.
Lo estamos.
Y de su entorno, que es muy bonito, ¿eh?
No, es absolutamente espectacular Montanejos y su entorno. Muy buenos días, ¿cómo te llamas?
Almudena,
¿estás de profe por aquí?
Sí, soy la maestra.
¿Vienes con un montón de chavalería de diversas edades?
Sí, estamos en la escuela de Montanejos, que pertenece al CRA, Palancia Mijares, y todos los niños que hoy han venido a ver la radio y cómo se graba, vienen de diferentes pueblos, no solamente de Montanejos. Vienen desde Cirat, la Puebla de Arenoso, Arañuel, La Monzona. Son niños que vienen de diferentes pueblos con transporte escolar y llegan aquí para seguir estudiando y poder estudiar aquí en el instituto.
Oye, estar estudiando aquí en Montanejos, que estáis justo en plena naturaleza, ¿implica que hay más actividades extraescolares del tipo vámonos a ver el monte y os digo los nombres de los arbolicos, vamos a ver qué hay en el río? Pues claro, es un privilegio, un chavalín de gran ciudad esto no lo puede ver.
Claro, la base que nosotros y el planteamiento principal que tenemos en el colegio es el aprendizaje en el medio, aprovechar didácticamente al máximo todo nuestro entorno, desde trabajo en el huerto escolar, que tenemos un huerto escolar, un invernadero, trabajamos el reciclaje, la compostera, la importancia del medio para ellos y para todo Montanejos. Y gracias también a la oficina de turismo, al arqueólogo David, que también luego supongo que sí hablará por el micro, realizaron muchas actividades para que ellos conozcan el medio donde crecen y se desarrollan. Y lo importante que es quedarse y arraigar a las personas en el pueblo, porque si no al final hablamos de eso que hoy en día está tan en alza, de esa España vacía, esa...
Sí. ¿Son conscientes del privilegio que tienen por estar en contacto con la naturaleza? ¿O para ellos es lo normal?
Mira, yo creo que sí, que ellos lo saben, y además para ellos es muy importante y se relacionan diariamente con el medio. Ahora, mientras esperábamos, estábamos bajo jugando en el río, estaban escalando por las piedras niños de 3 años que acaban de entrar, y maestras, otros niños estarían sufriendo de que se va a caer, no pasa nada, se caen, se levantan. Entonces ellos están muy acostumbrados a otras cosas que en el entorno de la ciudad no la tienen.
¿Qué te parece, Ismael?
Primero, me parece excepcional.
Es profesor de universidad.
He sido, ya estoy jubilado, que ese matiz es fundamental. De nuestros radioescuchas deben saber que aquí hay del orden de 30 a 40 críos sentados delante y que no oímos nada. No sé si
es escenario lo bien que se están portando.
Desde claro, niños de 3 años hasta sexto de primaria, que tienen 12 años, y es increíble porque simplemente les hemos dicho que tenían que estar muy en silencio. Es verdad que ellos están muy acostumbrados a estar trabajando. Nosotros, mientras hacíamos el impasse, vuestro compañero, el técnico Raúl, sí, ha estado explicando la radio, porque tenemos también una radio escolar que vamos a empezar, y entonces ellos están muy acostumbrados, y el mayor con un pequeño, cómo se cuidan, cómo se relacionan, eso es importantísimo, y es una cosa que ellos tienen muy clara porque la ven desde que entran en 3 años hasta que se van en sexto.
Pues bueno, en esa dirección, primero lo que he comentado. Segundo, que me parece que desarrollar la educación de dentro a fuera, que es lo que se produce en estos contextos, porque claro, es inevitable por una ventana ver lo que hay alrededor, y lo que hay alrededor llama inmediatamente la atención de quiero ir, ¿no? No tiene nada que ver con la educación de fuera adentro, que es la que hacemos empezando por la universidad o acabando por un colegio de primaria, ¿no? En la cual el crío vive recluido, y lo que hay fuera no tiene ningún atractivo salvo el de seguir con la PlayStation o lo que corresponda, en este caso el teléfono móvil. Yo creo que lo que ha comentado Almudena es muy emocionante, porque al final resulta que la educación no simplemente es un proceso memorístico, evaluativo, meritocrático, que es un poco lo que hacemos en la ciudad, sino que la educación es fundamental el entorno natural y humano, ¿eh? Y yo creo que eso es, yo cuando los he visto no me lo creía, digo, pero ¿dónde ha aparecido tanto nano, no? Es muy estimulante. Y desde luego, en el último lugar, el trabajo de las maestras y los maestros, como yo siempre digo, es lo fundamental.
Almudena, ¿tenéis estabilizado el número de alumnos? ¿Cada año hay más? ¿Hay menos? ¿Estáis ahí peleando? ¿Hay que traer gente a este mundo? ¿Alguien tiene que pagar nuestras pensiones, Almudena?
Estamos peleando en ello. Más o menos llevamos unos cursos que nos mantenemos. Los niños que entran, por niños que salen, vienen niños también de otras ciudades o de otros países, por ejemplo, este año. Pero sí que es verdad que la matrícula no aumenta. Nosotros no tenemos... Han entrado 5 niños en infantil en 3 años, creo. 5, 4, me chiva la maestra Mónica. Han entrado 4 niños. Es un buen número, claro. Para alguien que tiene clases de 25, 4 es muy poco. Para nosotros es supervivencia. Nos gustaría que se realizaran otro tipo de políticas, trabajar de manera común con no solamente la escuela, sino las administraciones, porque si las administraciones no hacen nada, aquí nadie viene. Es muy bonito venir a ver Montanejos,
sí,
es precioso, es un paisaje.
Venir de fin de semana,
pero
luego está el día a día.
Ahí está. Esto se mantiene por gente que trabaja aquí diariamente, personas que trabajamos, que la educación es diferente y que venimos a trabajar desde lejos porque no vivimos aquí. Y sin embargo venimos porque nos gusta y porque creemos en esta, en este modelo y en este tipo de aprendizaje.
Bueno, viendo un cartel, llegando hacia aquí, estaba Onda. Onda está cerca.
Sí, está, bueno, en fin. Está cerca. Bueno, ya le digo yo que vengo todos los días por ahí y hay 55 minutos.
Claro, porque la carreterita es ahí.
Es todo de curvas.
Es que yo viví mi primer año de vida, bueno, desde los 9 meses hasta los 2 años, lo pasé en Onda. Yo siempre, mi padre fue el primer director del Instituto de Onda.
Ah, mire.
Sí, y entonces tengo...
Mi padre era de Onda también.
Tú y tu padre era de Onda, le tenemos muchísimo cariño a la zona. Pues, oye, nombra a los compañeros.
Bueno, es verdad, todos mis compañeros que han venido, desde las maestras de infantil, que este año han venido nuevas, sobre todo quiero hacer a Mónica, a Seila, que han venido nuevas este año, porque ellas que han venido nuevas, conocer este tipo de educación para ellas también y esta manera de trabajar, se tienen que acostumbrar, es un poco difícil, pero lo están haciendo súper bien y les va a ir muy bien. Y bueno, y luego compañeras que ya llevan desde otros años, Maite, que también es un apoyo de infantil, que está con nosotras, María, que también está con educación física, Leslie, que hoy también está con nosotros, que es la maestra de religión, Manuel, que es el profesor también de quinto y de sexto, que llega el jefe de estudios del CRA, y bueno, y yo y muchos otros compañeros que van itinerando, porque es lo que tiene ser un CRA, vale. Los maestros se mueven.
Naturalmente, cuando un niño se porta mal, se le da un par de bofetadas y se acabó.
Ay, no.
¿No?
No.
Eso... ¿No os pegan los profesores?
No. ¿Nunca? Por favor, Ramón.
Ramón, eres tremendo.
Pero ¿cómo estáis creciendo? Si una bofetada es lo mejor a vuestra edad, porque no. Eso curte.
No.
Mira lo que dice mi mujer ahí. A ver, ¿qué le contáis a los niños?
No es verdad. Esa no. La mejor manera no es esa y... Y gracias, que eso ya ha pasado a tiempos mejores, que todos aprendimos. Entonces, la filosofía y el principio que tenemos en esta escuela es no recibir aquella educación, que no dar aquella educación que nosotros recibimos. Esa educación que usted estaba hablando de dentro y no se salía de la escuela como si fuera una cárcel. Nosotros esa manera de educación no la queremos para...
Lo de la
para
cárcel lo ha puesto ella, qué pero maravilla. Yo lo comparto, ¿eh?
Gracias, yo también.
Que quede claro, ¿no? En cualquier caso, me ha gustado esto de que si el niño se cae, no pasa nada.
Se levanta,
esto así es puesto, puede quedar un tanto frío y distante, ¿no? Porque seguro que pasa algo y eso ocuparéis y lo veréis. Pero la idea de dejarlo en libertad, incluso para caerse, tiene mucho valor.
Claro, ahora estaban jugando en las rocas y yo estaba al lado, las maestras claro estábamos todos vigilando y el que se cae, claro tú les pones la enseguida la mano, pero si se caes, levántate, estás bien, no ha pasado nada, vamos a seguir.
Hay un aspecto de la educación también, de la superprotección.
Eso es.
Esto, en el ámbito universitario, aunque parezca sorprendente, cada día se nota más.
Sí,
el otro día leía yo un dato que decían que el sistema educativo había mejorado en España y que la meritocracia funcionaba porque cada vez había menos suspensos. Y yo creo que el que lo escribió no tenía ni la más remota idea. Con Bolonia se reduce el aula y entonces la posibilidad de suspender se hace casi imposible porque hay como una evaluación continuada. Pero te aseguro que yo me hubiera encantado poder hacer aquí una clase porque yo, las clases que yo tenía para que las últimas años estaban completamente cerradas, no tenían ventana. Y el aire acondicionado se enchufaba desde el rectorado. De tal manera que tú llegabas, estaba el aire y tenías que llamar al rectorado.
Llamabas por teléfono, venga, porque claro, el aire, quíteme el aire.
Una cosa absolutamente increíble. Aulas previstas para 20 donde entraban 50 y pico. Y eso, efectivamente, como tú bien has apuntado, es una cárcel. En tanto que aquí, bueno, hablándolo con Javier, hablaba de el grado de contaminación que hay en estos sitios, que es mínimo, por no decir que no existe, ¿no? Ambientalmente, atmosféricamente hablando. O sea, que es una maravilla.
Es una maravilla. Sí. Contamos una maravilla. Con un entorno...
¿Un WhatsAppito, Ramón?
A ver, sí, por favor. Y luego iremos a los del puerto y todo eso,
vale.
Sí.
Tuve la suerte de vivir un año en Montanejos y lo que más me maravilló fue el año escolar y la libertad que tuvo mi hijo, que contaba entonces con 7 años, inmejorable.
El bocata de longanizas que te has tomado bien, Ismael.
Aún no he empezado a digerirlos. Sigue ahí mascándose la cosa, ¿no? Porque no era un bocata, era más que un bocata, era un super bocata. No me lo he podido acabar.
Almudena, muchísimas gracias por la labor que desempeñáis tú y tus compañeros aquí en toda esta zona.
Muchas gracias, os esperamos cuando queráis hacer un programa de radio nosotros. Estáis invitados y una clase también, si quieres subir, puede subir cuando quieras.
¿Seguro?
Las puertas siempre están abiertas.
Bueno, lo tendremos Almudena, en cuenta.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Volvemos enseguida. Un aplauso para vuestra profe que nos pega. Volvemos enseguida.
99.9 Valencia Radio.
Nena, te cojo prestado el vestidito de flores.
Mamá.
Y la chupa de cuero.
Mamá.
Es que desde que me hice el lipoláser en Clínica de Besa me cabe toda tu ropa y me siento fenomenal. Ya no tengo michelines.
Mamá.
Sí, ya lo sé. Y después de hacerme los tratamientos con el láser Resurfacing y el New Face, tus compañeros de la facultad creen que somos hermanas.
Mamá.
Ah, y ya tenemos fecha para el injerto capilar de tu padre en la Clínica de Besa. ¿Me dejas los vaqueros? Ahora en Clínica de Besa, lipoláser. Infórmate en Clínica de Besa. Guillem de Castro 96 673 16 93 49.
¿Tiene un piso en Valencia y no sabe qué hacer con él? ¿Le da miedo alquilarlo y que se lo destrocen, no le paguen o cuándo volverá a recuperarlo? Confíe en Rookie in Town, servicio personalizado para el alquiler de su piso. Sáquele la máxima rentabilidad y manténgalo siempre en perfectas condiciones. Contáctenos, rookieintown.com 640-323-408 o en nuestro Facebook e Instagram. Para su piso en Valencia, confíe en Rookie in Town.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa. Que tenga sabor natural de jamón cocido refinado. Que se identifique las finas vetas de grasa. Por supuesto, sin gluten ni lactosa. Apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
Todo, todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Gbañez 31. Por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blas Gbañez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite llosa.com.
Este fin de semana nos vamos todo nuestro equipo de fútbol de viaje con un vehículo de Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Benlloc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y Fuenlabrada, Madrid.
Nueva promoción de Hábitat Inmobiliaria en Malilla. Viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con plaza de garaje y trastero desde 132.000 euros. Hábitat Boulevard Malilla es una torre de 14 alturas frente al Hospital de la Fe y con zonas comunes. Hábitat Inmobiliaria, 65 años construyendo calidad. Infórmate en el 900-100-420 o en habitatinmobiliaria.com. Recuerda, 900-100-420.
El 9 d'octubre els ajuntaments valencians tenim molt a celebrar, molt a conquerir. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, Terra d'Igualtat, Diputació de València. Visita els palaus oberts de la Diputació els dies 5 i 6 d'octubre.
99.9 València.
Bien, sabéis que hoy estamos realizando el programa desde Montanejos. En cuanto tenemos una pausita, salimos aquí porque estamos justo enfrente de la ladera y el paisajismo es absolutamente hipnótico. Sí. Y vas descubriendo matices y matices de mira el peñasco ese, mira la roca esa, mira tal.
Hay una parte lamentable, y es que estemos aquí haciendo un programa de radio
y no estemos
cuando
aquí,
lo que toca es estar ahí en el río,
claro,
disfrutando de ese queso que estoy intuyendo ahí a mi derecha y pasando de todo. Pero, en fin, entre el estar en Valencia haciendo el programa y hacerlo aquí, prefiero esto último.
Sí.
Esa es la verdad.
Desde luego. Maite, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Maite, ¿estás de profe en el cole de aquí?
Estoy de profe en el cole de aquí, sí.
Pero tú divides tus energías entre el cole y el vino.
Pues sí, la verdad es que el vino es, pues bueno, como todo el mundo sabe, es un ser vivo y es una pasión. Y soy una apasionada del vino y de la naturaleza. Y bueno, vivo en un pueblo pequeñito, mucho más pequeñito que Montanejos.
¿Dónde?
En Almedíjar, dentro de la provincia de Castellón. Y bueno, aprovechando que se hace la cuarta feria del queso artesano, vamos a participar como Bodega Alcobi, que es lo que somos.
¿Bodega Alcobi?
Sí, y vamos a participar con diferentes vinos en lo que es el stand de la bodega y con el vino blanco en el certamen de catas, dijéramos.
David, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
David siempre ha sido nuestro hombre de Montanejos, el key man de Montanejos.
El embajador
de Montanejos. Y David, lo primero, con toda la gente con la que estamos hablando de Montanejos, es que no hay un tonto en este pueblo.
Hombre.
Estáis todos muy espabilados.
Sí, porque es un territorio.
Aquí era, o me espabilo o muero.
Desde el neolítico estamos así. Estamos cambiando el paisaje, transformándolo. Estamos transformando la naturaleza y el resultado es el paisaje que ves. Entonces nosotros hemos modificado este paisaje para adaptarnos a las coyunturas que nos iban veniendo, ¿no?
Nos lo contaba el profesor Quintanilla cuando estábamos llegando de cómo el hombre, vosotros aquí, habéis modificado incluso los árboles.
Claro.
Plantando, reforestando, claro, etcétera, etcétera.
Claro. De hecho, por ejemplo, estas laderas tan impresionantes que ves desde aquí...
Que no tiene fin, porque luego ves la siguiente y la siguiente...
Claro. Si te fijas y si te eres capaz, debajo de los pinos verás que hay unos muros. Esos muros corresponden a los abancalamientos de las laderas. Y ahora que tenemos aquí a Maite, pues eso correspondía a lo que es nuestra zona de secano y en un 80% al cultivo de la vid. Y ahora ves pino. ¿No? Ves pino carrasco, pero todo este secano...
¡Oh, que llega el vino, colega!
Estaba destinado a la vid, al almendro y al cereal. Pero por ese orden de importancia. Pero esto desde siglos, o sea, desde el siglo XVI ya está documentada la presencia de la vid, ¿no? En este modelo agrícola de secano, que se complementaba con el de los cultivos artesanales en la zona del río que tenemos aquí abajo, donde destacaba la morera, el lino y el cáñamo, y ahora ves transformado, ahora ves otra cosa, ¿no? Este paisaje ha cambiado.
David, ¿le sacáis rendimiento a estos pinos?
Bueno, estos pinos son unos pinos invasores. Es un pino que se reproduce sobre todo porque es... un pino pirófito. Entonces, ahora nosotros, uno de los problemas que tenemos, una de las consecuencias del abandono de este secano, es estas repoblaciones, ¿no?, de pinos, que al incendiarse, bueno, las piñas provocan que salgan miles de pimpollos y bueno, esta colonización de pino carrasco sea un pino muy resinoso y pirófito, pues bueno, ahí está, ¿no?, sustituyendo un poco a la vegetación original.
¿Cuidáis el monte? Esa famoso que dice, es que el monte hay que limpiarlo. Digo, pero bueno, ¿cómo vas a limpiar el monte como si fuese un jardín?
Sí, se intenta.
Con todo el monte que tenéis aquí.
Pero es complicadísimo, se intenta, pero es complicadísimo. Nosotros realmente podemos acceder a mantener, o eso es un tema ya más municipal, una parte del monte, pero ten en cuenta que aquí el monte en su mayoría, en su práctica totalidad, es privado, ¿no? Entonces eso complica mucho la gestión del monte. Y al no haber ganadería, que es una de las cosas de las que ahora dentro de poco vamos a poder hablar, bueno, estas ovejas, en su mayoría, sí, ovejas para aprovechamiento lanar o de leche, como la guirra, la oveja autóctona valenciana, ¿no?, que ahora nos hablaremos con Maite también de este asunto, pues bueno, ya no se mantiene el monte como antiguamente, cuando, bueno, esto es una, no es una zona ganadera, pero es una zona de tránsito de ganado en la época, a partir de época bajo medieval, pero eso sí que permitía que las dehesas se mantuvieran, ¿no? Esto, bueno, de hecho lo que pasa es que una vez retrocede el ganado doméstico, esta oveja doméstica para aprovechamiento de la lana, avanza otro tipo de mamífero, como es la cabra montés, que es la que, o el corzo.
Tenemos
que
aquí
mismo
cabras
ver,
y corzos,
claro, con ella no tienes esas competidoras en la oveja lanar o de aprovechamiento de leche, y ahora pues coloniza otra vez más el monte.
Pero
¿no?
Es que también se habla siempre lo mismo, de que tiene que haber rebaños de cabras, tiene que haber rebaños de ovejas, porque ellos se encargan de limpiar el monte, Maite.
Sí, la verdad es que una de las, lo que estaba comentando David, es muy importante. El que personas que parece que estemos un poco mal, a la hora de salirte un poco de tu zona de confort y crear una bodega, en este caso, como es el mío, lo que ayuda es a que en el monte se mantengan los abancalamientos, se mantengan las terrazas y se mantenga el monte limpio. Entonces, cuando hay un incendio y el incendio empieza a mover, prácticamente sabes que, independientemente de que son muy importantes en este territorio que tenemos, que como veis es un territorio muy abrupto, igual como el territorio que tengo en la zona de la Sierra Espadán, que es más abrupto todavía que este, con pendientes mucho más inclinadas, el que el monte esté trabajado conlleva el que se pare el incendio ahí. Ayuda,
claro, hace de cortafuegos.
Exactamente. Entonces es muy importante que las personas, pues las iniciativas como la Oveja Aguirra, que es lo que estábamos comentando, que en el pueblo pues hay una granja que está trabajando con la recuperación de esta especie autóctona de la Comunidad Valenciana, y hace un Ángel de los Quesos, que es el quesero de Almedíjar, es el que hace un queso de Oveja Aguirra, recuperando tanto la producción de esas ovejas.
¿Tenemos aquí entre los quesos que habéis traído el de la oveja?
Sí, sí. Bueno. Mira, el que tienes delante, ¿Este? Ese es un queso de la quesería Los Corrales. Es un queso de leche cruda de Oveja Aguirra y se llama Extramuros.
Entonces, qué bonito.
El maridaje que os proponemos esta mañana, bueno, va a consistir en maridar estos vinos de leche de Oveja Aguirra, esta oveja autóctona valenciana. Solo quedan 5.000 cabezas, más de la mitad están en Espadán, en Almedíjar, que son las que conoce Ángel y Maite, ¿vale? Entonces, la peculiaridad de esta quesería de Los Corrales es que trabaja esta leche. Entonces, este primer queso que estáis probando es un queso de Oveja Aguirra, y luego, el siguiente que probaremos será ese tronchón. Es un tronchón del reino, es un tronchón de cabra.
Estoy callado porque los estoy probando mientras tú narras. Sí. ¿Quién vale. nos acompaña, David?
Bueno, tenemos aquí a Juanmi, que es nuestro ADL, nuestro agente de desarrollo local. Es el responsable también de la Turistinfo y es una de las personas importantísimas en Montanejos, porque es el encargado de gestionar todas las visitas, entre otras cosas, que se provocan a nuestra oficina, y luego de gestionar una parte muy importante que es, en este medio rural, el de las subvenciones, el de la financiación muchas veces y la obtención de subvenciones.
De fondos. Juanmi, cuando quieras intervenir, interviene, que eso es un programa libre y natural como el queso que ofrecéis por aquí.
Muy bien, muy
entonces,
bien.
Entonces, este queso ahora, ¿este es?
Ese es tronchón del reino y ese es un queso de cabra. Es un queso que va muy bien con el vino blanco, que es el que estamos degustando en la mesa en este momento.
Un Alcobi blanco.
Es un Alcobi blanco, es medalla de plata de Proaba, del concurso que hizo Proaba este año. Muy orgullosos porque son 1.200 botellas las que elaboramos. Lo elaboramos con...
¿1.200 solo?
Solo. Somos una muy pequeña bodega.
Esto es oro puro.
Sí. La verdad es que sí, y fuimos muy afortunados y estamos muy contentos. Es un vino que elaboramos con Cabernet Sauvignon y con Planta Fina. Planta Fina es unas cepas que tenemos que están diseminadas, porque es lo que os comentaba antes, David. En el cultivo tradicional anteriormente lo que se hacía era, en hueco que había, cepa que se plantaba, porque tenían para poder comer y luego el vino les daba energía, con lo que todas las casas en la sierra tenían vino. Tenían sus pequeñitas bodegas para que les diera energía, que en ese momento muchos no podían comer carne, como hoy en día vamos al supermercado y podemos comprar todo. Entonces, realmente estamos recuperando cosas que antiguamente se hacían por necesidad. Y hoy en día lo hacemos por hobby.
Por hobby, y fíjate, lo que antes era por necesidad, ahora es delicatessen. Sí. Y os cuento, mi padre me contaba que cuando tenía 7 o 8 años iban de aquellos campamentos de la OGE, o como se llamase, a Navalón, y recuerda que traían pozales llenos de angulas de la albufera para dar de comer a los cerdos de la zona. Había tantas angulas. La verdad es que me suena un poco a leyenda. Pero me dice, es que había tantas angulas que las angulas las traían ahí y me dice, y tiraban poalaes para cerdos. Lo que antes era necesidad o excedente, ahora es delicatessen y es lo que está buscando la gente.
Hoy en día es tienda
es algo
gourmet.
Único.
Tienda gourmet, muy restaurantes o gastronomía muy especializada, muy localizada y muy de delicatessen, lo que estabas comentando. Y bueno, es donde lamentablemente nos estamos dirigiendo todos y donde parece que eso junto con el enoturismo es lo que va a ayudar a bodegas pequeñitas como el ejemplo de Bodega Alcodí.
Eso no es lamentable, eso es cultura. El problema de fondo es que se viva como tal. Ya. Claro, y que de la misma manera que yo voy y me gasto una entrada para disfrutar de la última película de Amenábar, que también saqué la chequera o la pasta para este magnífico tronchón y este vino, que es excepcional. Pero claro, eso es un elemento que vamos por ahí. El español va hacia ahí. ¿Cuándo vamos a llegar de una manera colectiva? Pues no lo sé, porque claro, para aprovechar este queso a lo mejor hay que venir aquí, no lo sé.
Bueno,
porque el tronchón también se hace por la zona de Teruel, ¿no?
Sí, claro, es un queso que viene de Tronchón, que es un pueblo de la zona de Teruel. Lo que pasa es que este influjo de la zona turolense de transición por el paso del ganado hacia pastos más de la zona de Castellón, pues bueno, arrastra esta tradición o, bueno, a cultura, hay una culturización con esta tradición de trabajar el queso tronchón, que sería un queso, por ejemplo, que tiene esta influencia y que afectaría a la zona interior de Castellón y de Valencia, por ejemplo, ¿no? Con otras queserías que fabrican este tipo de quesos. Aquí, por ejemplo, ¿vale? Vamos a probar otro queso ahora, que no es de Almedíjar, que es de Cuatretonda. ¿Vale? Que sería
el ¿lo has probado ese?
Ismael, el de Cuatretonda. Silvia, lo que te estás perdiendo, amigos,
ya, me imagino. Pero traedme claro, algo,
este
poned algo ahí.
Es un queso tradicional valenciano, es un queso de servilleta.
Ahora recogemos y lo llevamos al coche, no te
Oye,
preocupes.
Oye,
no te preocupes.
Raúl vuelve para la radio.
Queso de cabra,
que lo que no nos comamos, te lo vamos a llevar.
A ver, un momento, a ver.
Matizo, lo que no nos comamos.
Sí, sí.
Yo creo que no te llega nada.
¿Este queso cómo se llama?
Este es un heretat de Pere. En la que sería Seretat de Pere y es el servilleta de cabra de la Heretat de Pere, de cabra murciano-granadina. Es una quesería, es una masía en Cuatretonda, que tiene la masía y el ganado, todo en la misma explotación. Y este es el típico queso, el típico tradicional queso de servilleta valenciano. Esa es la otra tradición. Hemos probado un tronchón, que es una tradición, y hemos probado ahora un servilleta, que es el nuestro, ¿no? El que sería nuestro, que sabéis que se puede ser más fresco, más curado, este está más maduro, ¿vale? Es leche cruda también. Estos quesos, la corteza se puede comer perfectamente, son cortezas naturales. ¿Aquí? Es una de las cuestiones, este queso no está pasteurizado, por eso guarda y conserva todo el sabor de como los de Espadán, del pasto, del entorno, ¿no? Que es lo que busca Ángel de los Corrales, la que sería los Corrales con sus quesos y Maite con sus vinos, que conserve toda la potencia de la sierra, ¿no? En sabor, ¿vale? Entonces este queso es un queso excepcional, ¿eh?
Yo no sé dónde acudir.
Este, dame un trozo, va.
Excepcional. Sí.
Vale. Bueno, está bueno hasta la costra, ¿eh?
A ver.
Traga, Ramón, traga.
Sí, no, es que se me hace la cabeza bola todo.
Le estamos ganando por todos los lados, porque como él habla, el resto sí, comemos.
Ya.
Prosigue, Ramón.
Pero esto, ¿estáis empezando a vender fuera, a exportar? ¿Cómo estáis funcionando?
Bueno,
Maite,
el sector quesero, lo que te puedo contar yo, porque es lo que me trasladan ellos, sí que es un sector que se ha desarrollado últimamente y sí que salen a ferias fuera. Por ejemplo, Nacho de la Olla de la Iglesia, una que serían Los Pedrones, que trabaja también con cabra, tiene su propio ganado, ¿vale? Acaba de venir de Bra, de Italia, que es la feria internacional más grande de quesos, ¿no? Entonces ellos sí que se mueven y viajan y mueven los quesos por toda Europa, ¿eh? Pueden estar en Holanda, por ejemplo, en el caso de esta quesería. Y lo que veremos ahora es un poco el resultado de lo que tú preguntas, ¿no? O sea, a partir de estos quesos tradicionales, el servilleta y el tronchón que hemos probado, ahora vamos a probar la evolución, o sea, cómo ellos han innovado, ¿vale? Y lo vamos a ver con un Peña Blanca de Espadán, que para mí es uno de los mejores quesos valencianos sin duda, ¿vale? Y veremos estas pastas blandas de leche cruda, de oveja aguirra también, de oveja autóctona valenciana, y probaremos ya un queso que tiene estas influencias ya de fuera, ¿no? Wow. Por ejemplo, francesas, etcétera, que ya vemos que que el quesero valenciano ha ido innovando. Estos años está innovando, está desarrollando, está jugando a trabajar con la leche cruda y esto es lo que yo creo que la Feria de Montanejos ofrece, ¿no?
A ver,
la tradición y la innovación, ¿no? Del producto.
Es desde el día 3 al 5, esta Feria del Queso, ¿no?
Son 5 y 6.
Los días 5 y 6, o sea, sábado y domingo. Maite, sábado, que es que tenemos sábado y domingo.
Es curioso porque mucha gente pregunta que por qué no alargamos la feria o por qué no hacemos 4 o 5 días. Y tiene una explicación muy fácil. Los queseros son ganaderos y tienen que ordeñar las cabras o las vacas y no pueden estar más de 2 días fuera de su quesería, fuera de su explotación. Entonces ellos son los primeros que no pueden estar más de 2 días de feria fuera de casa.
Claro, y estas cabras, estas ovejas, están en el monte comiendo lo del monte.
Sí, bueno, están
o hay una mezcla de pienso.
Es mezcla, están parte estabuladas y luego sí que pastan. La mayoría de ellas tienen. Se hace pastoreo en exterior, ¿vale? Por ejemplo, tienes el ejemplo de El Parral en Barcheta, que tiene oveja, ¿vale? Oveja lacón, y parte está estabulada, pero sí que utilizan los pastos del entorno, de los huertos y bancales del barranco de Barcheta, para que pasten, ¿no? Y ofrecen realmente luego un resultado que es una leche, pues eso, que no ha tenido unos tratamientos químicos o artificiales, que es también lo que puede distinguir este producto artesano de otro tipo.
Bueno, yo soy el capitalista de la pandilla. Aquí tiene que haber negocio. ¿O qué, Maite? ¿Pones cara de...?
A ver,
yo... A ver, comí 200 hablar... botellas de vino... Ver,
puedo hablar con el vino. El vino es... Nosotros tenemos una bodega muy pequeñita que lo único que intentamos pues es recuperar parcelas que teníamos igual y mantener variedades que teníamos de antiguo, pero intentamos darle un rendimiento, pero la bodega es muy pequeña. Nosotros estamos haciendo alrededor de unas 15.000 botellas entre los tintos y los 15.000. Blancos, 15.000 botellas. Y todo va dirigido a tienda gourmet y todo va dirigido a restauración.
Pero la verdad es que eso es un poco por amor al oficio.
Casi que sí. Pero, por otra parte, es un poco de, como cuando hablamos del enoturismo, es un poco facilitarle a las personas que nos visitan en la bodega... el sentimiento del trabajo realizado por desde un principio hasta un final. Es decir, Bodega Alcobi es una bodega que muy pequeña, pero que somos todo. Es decir, hoy en día hay muchas formas de poder tener uno una bodega, pero Bodega Alcobi es viticultor, es elaborador, es envejecedor, es embotellador y es comercializador. Somos todo lo que puede ser una bodega. Entonces, conocemos el producto desde el inicio y es nosotros lo que más podemos dar de diferencia a otras bodegas no podrá ser cantidad, no podrá ser exportación. Vamos a dar calidad y, sobre todo, pasión. Pasión que cada gota de nuestro vino la ha tenido desde el primer momento de la elaboración, desde el primer momento que Manolo ha puesto la tijera en la poda en enero para podar esa cepa.
¿Cómo empezaste tú en esto? ¿Por familia? ¿Por vocación? ¿Por gozo?
Pues empecé porque la sierra, lo que estaba comentando antes David, en la Sierra de Espadán, en su momento fue una economía de subsistencia y entonces heredabas. Y dentro de las herencias te entraban las tierras, las barricas y debajo de tu casa la bodega. Y entonces, pues, mantenías, igual como hemos mantenido las almendras y hemos mantenido las olivas para producir un aceite de excepción, como todo el mundo sabe, pues hemos mantenido las cepas para producir unos vinos también que son capaces de alcanzar una medalla de plata en Proava con 1.200 botellas.
Es que a mí me parece que todo esto tiene una proyección, David, impresionante.
Claro. Claro, porque al fin y al cabo es trabajar territorio desde el producto artesano, desde la proximidad. Montanejos es ámbito de Espadán. Y la fórmula que tiene Montanejos y de imbricar en su turismo temas de sostenibilidad, temas de medio ambiente, es apostar por estos productos, apostar por productos artesanos, por productos de proximidad, naturales. Entonces, este es un objetivo nuestro, es un objetivo fijado en nuestra estrategia de trabajo y que poco a poco tenemos que aplicarnos, ¿no? De hecho, si veis algún detalle, los platos, estos son los platos que vamos a utilizar este año en la feria. Por primera vez son platos de compostaje, son biodegradables. Las servilletas igual, son 100% biodegradables. Entonces, este esfuerzo en estos detalles tenemos que seguir haciéndolos como un criterio nuestro, vamos, diario, ¿no? Y al final son detalles que tienes que tener en cuenta, pero que te dan este resultado que yo creo que es muy interesante, ¿no?
Ismael.
No, simplemente rectificar algo de lo que has dicho. Esto no tiene nada que ver con el capitalismo, ¿eh? Esto tiene que ver con la cultura, con el amor, con el afecto, con la tradición, con la historia. Y yo creo que esto es una recuperación que se está produciendo en otros lugares del país valenciano de una forma cada vez más contundente por el amor a la tierra, porque el agricultor está profundamente
arraigado,
claro, y relacionado con ella, ¿no? Y claro, el resultado no solamente son los quesos, es, como tú has dicho, la calidad, es el amor con el que está hecho. Esto no es ganar dinero. Si se pueden mantener, ya sería mucho. Esto es decir, tenemos esto aquí y lo queremos compartir con los demás.
Pero
y
fíjate,
lo queremos hacer de una manera especial. Si esto, perdona, que luego se le pueda sacar dinero de cara al futuro, ahí yo ya no entro.
Mira, si esto lo
tuviese,
¿eh?, los italianos o los franceses, ¿cómo lo venderían, Ismael? Tú que conoces bien
los italianos, para empezar, si mi información no es inadecuada, que creo que no, cuando te vas a vivir a la Italia vacía, te dan 700 euros al mes.
Sí.
Quiero decirte que ya no es igual que aquí, ¿vale? Y luego, ¿qué tenemos en común con esos dos pueblos que acabas de indicar, junto con el portugués? El amor a la comida. ¿Por qué consideramos que la comida es cultura? Tú vas al mundo anglosajón y la comida son proteínas, hidratos de carbono, etc. Para nosotros la comida es cultura. El saboreo de estos quesos que hemos tenido aquí, esto era impensable en la España que yo conocí en los años 50 y 60. Era impensable. El bocadillo era queso de bocadillo y se acabó. La influencia francesa, en este caso, yo creo que ha sido muy, muy, muy positiva. Recuerdo la primera vez que viajé a París, en un viaje de estudios, por cierto, era de investigación, y nos llevaron a ver el Carrefour de aquella época, ¿no? Y el Carrefour, me acuerdo que había un lineal, que es donde se exponen los productos, de aproximadamente 50 o 60 metros, lleno de quesos. En una época que aquí funcionamos con el bocata. Y cuando acababas el recorrido, había una chiquita allí, en plan neumático, que te hacía probar los quesos, ¿entiendes? Y claro, esto son conceptos que en Francia los tenían desarrollados, que yo creo que hemos aprendido de ellos, porque en Francia en este momento, y en un país que yo conozco aceptablemente, está ocurriendo lo mismo que aquí. Y te vas a los pueblos de la montaña, en Provence, los prealpes, y te encuentras esta fenomenología. Y es idéntica, es decir, no hay el dinero, evidentemente es fundamental, ¿quién lo va a negar? Pero es muy de admirar
el amor.
El amor. Yo he subido ahí a la, me acuerdo, muy cerquita del Mont Blanc, para probar un queso que hacía un señor, que había que verlo, porque cuando veía a ese señor decía, ese queso no me lo como. Por una pinta de guarro, con perdón, ahí metido entre... Y, pero qué queso, tío. Lo sacó el queso así, lo puso encima de la mesa con un trozo de pan. No despreciativamente, el hombre no tenía comunicación, no, le faltaba empatía. ¡Qué queso más alucinante! Y subimos adrede, te puedo asegurar, ¿eh? No hicimos la marcha nórdica, pero algo parecido, ¿no? Y yo creo que eso no te pone solamente en contacto con el queso, te pone en contacto con el lugar en el que se ha hecho. Es maravilloso. Y yo lo vivo de una manera especial. Bueno, y el vino que haces, oye, enhorabuena,
el vino
es una pasada.
Me preguntan dónde se puede comprar los vinos de los que estáis hablando, los de Alcobi.
¿Dónde podemos comprar lo del Alcobi?
Pues en principio en Valencia, en Quart de Poblet, en lo que era las Añadas de España, que están en la Avenida Valencia, y en tiendas muy especializadas que en este momento no os puedo decir.
¿En Tomás Huerta, por ejemplo?
En Tomás Huerta hay, en Navarro Bodegueros también hay, y luego ya en la propia bodega. Nosotros abrimos los fines de semana, que es cuando descansamos. En la propia bodega en Almedíjar, y nos podéis visitar cuando
queráis.
¿Por
la página web podemos comprar?
Por la página web vamos a empezar a moverlo. El problema es que somos una bodega pues muy pequeña, no estamos siempre allí. El problema es para poder facilitar pues lo que hablamos. Dentro de lo que es la sierra es muy difícil poder facilitar a que la empresa de transportes pueda venir a llevarse 2, 3, 5 botellas que me has pedido y que exista esa inmediatez que estamos acostumbrados a que si compras en Amazon al día siguiente lo tienes.
Bueno, pero David ya nos irá avisando vuestras páginas web y de todo.
Perfecto.
Te voy avisando. Sí. Porque sí. El vino, yo ya me he tomado 3 vasos y el tercero ha puesto poco, como diciendo, Ramón, que no te queda programa, y yo le he mirado en plan, viudo, colérico no, no,
me has llamado de
pon más.
Pon más.
A ver, esto es un maridaje, ¿no? Aquí, sí. ¿Sabes? Podemos estar un rato y no pasa nada, ¿no? Esto es todo productos, todo tierra. Entonces, bueno, ellas estarán el fin de semana, en concreto creo que el domingo.
Aquí. Sí, el domingo.
Entonces, estaremos. es una buena ocasión para venir a la feria el domingo, estar con ellas, probar sus vinos, maridados con estos quesos. El último que quería, para un poco para, porque estamos terminando la cata, aunque vais un poco, os veo que vais un poco ya por vuestra cuenta, pero bueno, da igual.
¿Doblados?
Vamos, también se puede hacer, de montarejos, dejamos.
Vamos
dejamos
a lo loco, vamos.
Es el último que habéis probado,
este es tremendo.
Este es un queso azul valenciano, por ejemplo, ya que estaba el profesor estaba hablando de la influencia francesa.
Pruébalo, por favor.
En la comunidad valenciana, que yo conozca, que yo me he recorrido muchas queserías, se producen dos quesos azules, uno en la altura, Torres de Albarracín, y ese queso que estáis probando es un queso que se llama queso Valtorta, es un queso de Coves de Vinromà, de la quesería Tot de Poble, que produce Óscar, que va a estar en la feria, este queso estará en la feria. Entonces, bueno, esta influencia, este influjo sí que al final el resultado es estos quesos que ya, pues bueno, están más desarrollados y realmente es un queso muy fuerte, es un queso que impacta, ¿no?
Sí, pero sin embargo, perdona que te interrumpa, lo acabo de probar, tiene una suavidad y una calidad excelente. Tú te metes un Cabrales en la boca y como no te guste esa acidez, te estás perdido. Este no, te tiene un puntito ahí muy amable.
Sí. Entonces esto es el resultado de este desarrollo, de esta evolución del queso que ha comentado el profesor, ¿no? Que pasa en Francia y este influjo a partir de estos servilletas, estos tronchones, estas leches, pues al final los resultados, estas pastas blandas como el peña blanca, este queso azul, ¿no? Pues maridan perfectamente con estos blancos, con los tintos de Alcoví también, o sea que nosotros, estas comarcas, que somos vecinos, ¿no? Somos vecinos de Espadán y somos limítrofes con ellos, tienen que trabajar esta proximidad, o sea, no nos queda otro remedio si queremos realmente optar a un desarrollo, un turismo sostenible, a una gastronomía de proximidad, o sea, esta es nuestra apuesta y no se nos debe de olvidar, porque estamos afectados, como tú has dicho antes, por temas de despoblamiento. Entonces, ¿dónde está la clave? ¿Dónde está la solución? Pues una de ellas está aquí, está en estas tierras abandonadas, en el estudio de estos paisajes, como ella se ha estudiado este paisaje, se ha estudiado las herencias, la herencia de la bodega, la herencia del barril, esta herencia, esta memoria del paisaje es a lo que muchas veces nos tendremos que agarrar para salir a flote, ¿no? Y aquí yo creo que esto es una de las claves del trabajo, y el resultado lo estáis viendo ahora mismo.
Vamos, David, sábado y domingo, este mismo domingo, la feria.
Sí.
Del vino, del queso artesanal con vinos, y se
cerveza,
puede comprar
cerveza
de
la Vidigonera, que es una cerveza artesana de Montanejos, se podrá comprar el queso, la cerveza, el vino,
aceite
también, tenemos aceite de altura, vale, excelente, hecho con también oliva serrana, oliva de Espadán.
Tengo
oliva
un amigo
tardía,
que vive en altura, mi amigo Paco, y me trae cuando un aceite que
estará la cooperativa de altura con sus productos, porque trabaja también mermeladas de oliva verde, de oliva madura, que van perfectas con todo lo que estamos probando. Entonces, yo creo que va a ser una feria, yo estoy muy ilusionado, la verdad, soy positivo. Todo el mundo me dice que va a venir a la feria, cosa que bueno, que es muy interesante, porque la verdad es que Montanejos es un escenario para todos los que van a participar, para Maite y sus bodegas, para los queseros, para todo el mundo, y este escenario que ofrece Montanejos es el valor de Montanejos. Montanejos es capaz de tener y de liderar este tipo de proyectos.
Pues Maite, muchísimas gracias. David
muchísimas,
y compañía, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Yo ya he comido, ¿eh?
¿Y eres más queso?
Yo con queso y vino soy feliz. Yo
Ramón,
comido, ¿eh? ¿Dónde hay queso y vida?
Dime, Silvia.
Hay por aquí un oyente que me dice que a la próxima el queso me lo mandéis a mí y a ti te lleven las ovejitas y las cabritas para
yo
ver
encantado.
De dónde sale el quesito.
Yo encantado. Una maravilla, Ismael.
No hemos dejado nada, ¿eh? Creo que no hemos comido todo. Recuerda, yo me había metido entre pecho y espalda un bocata así de longaniza, ¿eh?
Sí, aquí en Montanejos.
No sé si ha sido
yo no sé dónde
comido,
se lo mete Quintanilla, de verdad.
Pues en la hiperactividad que me caracteriza.
Ramón, antes de que vayamos a publicidad, te digo cuántas cosas. Ya nos hemos vuelto locos y que quedan muy pocas horas para el preestreno esta tarde a las 8:30 de Una Pequeña Mentira. Así que correo a admi@la999.es para darle las entraditas que nos quedan. Y recuerdo que antes de ir al preestreno nos podemos pasar por Milar Ramón Llosa, que tienen un ofertón desde hoy hasta el día 5 de octubre, un mogollón mogollón de selección de artículos sin IVA, que te ahorras una pasta, un 21%.
David, Maite, muchísimas gracias.
Gracias, Ramón.
Gracias.
Bueno, nos queda una hora de programa. Volveremos a retomar el tema del puerto. Tenemos las recomendaciones de películas. Nos hablarás también del Crack Zero. Seguiremos hablando con el profesor Quintanilla. Pero espectacular. Yo quiero venir el fin de semana a comprar vino, pero yo quiero una caja, ¿eh?
Muy bien.
Yo quiero una
caja. Lo que necesite.
Yo quiero venir a comprar vino y quesos, ¿eh? Yo me cojo el jeep y me vengo aquí.
Escucha, pero que no hemos hablado que hablamos y apalabramos y acordamos que haríais un rafting.
Sí.
Eso es verdad.
Sí, a ver, pero
que tú me dijiste, yo voy, pero eso es antes, yo te dije, vale, pero la condición que te puse es que ibas a hacer rafting.
Sí, pero eso es antes de comer queso.
Dale, o sea, un poco más de vino.
Una vez que comemos queso y hemos bebido vino, ya bueno, no vamos a hacer nada más.
Y cerramos.
Pero como yo espero venir aquí todos los años, el rafting y todo eso es antes de que comamos y bebamos.
Y el jacuzzi, ¿no? Y lo del jacuzzi, que está pendiente también.
Que también sí. Meternos un rato.
No, si ahora que ya hemos venido, vamos a
hacer
tu peor pesadilla.
Yo he cumplido mi palabra y tú tienes que cumplir la tuya.
Sí. A ver qué pasa. Bueno, sí.
Oye, pues cumpliremos. Pues los jueves desde aquí también está bien. Sí. ¿Eh?
Bueno, enhorabuena, Maite,
muchas
de verdad.
Gracias.
David, muchísimas gracias por
todo.
Bueno,
ahora continuamos. Sí.
Volvemos enseguida aquí y iremos llamando a Jaime Navarro. Silvia.
Vale.
99.9 Valencia Radio.
¿Sigues calvo? ¿Semicalvo? ¿Proyecto de calvo? ¿De verdad? Pues pon remedio en la Clínica Devesa, la clínica de referencia en cuanto a los injertos capilares.
Clínica Devesa. Injertos capilares, lipoláser, resurfacing, cóctel de vitaminas. Clínica Devesa. La salud empieza por sentirte bien contigo misma, contigo mismo. Calle Guillén de Castro 96. Teléfono 673-1693-49.
Un arroz con cosas lo puede cocinar cualquiera, pero una auténtica paella valenciana solo la cocinan los mejores. Aprende a cocinar la paella en la mejor escuela de Valencia y Madrid con los maestros paelleros más experimentados. Conviértete en un experto en paellas. Apúntate en escueladearrocesypaellas.com. Apúntate en escueladearrocesypaellas.com. Claro que sí, escueladearrocesypaellas.com.
Cuarto aniversario Españolo Valencia en Pascual y Genís 11. El próximo jueves 3 de octubre. Entradas al concierto solidario Seguridad Social, Gran Premio de Cheste, Levante Unión Deportiva, Pax de Bienestar, cenas en Marisquería Cibera, balones y camisetas firmadas por la plantilla de Levante Unión Deportiva, polos y gorras Españolo. Realiza tu compra hasta el 3 de octubre y consigue tu tarjeta regalo. Recuerda, cuarto aniversario Españolo Valencia en Pascual y Genís 11. Jueves 3 de octubre. Entrega de regalos 20 horas. Sorteo 20:30.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas.
En algunos foros opinan que nuestras hamburguesas son las mejores de España. Quizás sea por lo extraordinario de nuestras carnes, por nuestras salsas artesanales, por nuestros panes auténticos y por la exquisita preparación. Burger Beer. Pruébalas y luego opinas. Estamos en la calle Luis Bolinches 10 y en calle Sueca 30. Teléfono 96 325 3606.
Con Movistar, estrenar móvil es lo más. Y si es sin permanencia y al mejor precio garantizado, ¡buf! Es lo más de lo más. Consigue un Samsung Galaxy S10e por 549 euros o llévate un Huawei P30 Lite por 269 euros. Descubre estos móviles y muchos más al mejor precio garantizado solo por ser cliente en tu tienda Movistar. Movistar.
Del 5 al 13 de octubre, quart encontre de gastronomia monàstica, Task Gastronomics, sopar monàstic, taller d'elaboració de cervesa, música medieval, visites teatralitzades en el monestir de Santa Maria de la Valldigna, inscripció oficina de turisme CIMAT de la Valldigna, 96 281 09 20, patrocina Turisme Comunitat Valenciana i el Patronat Provincial de Turisme de València.
Del 11 al 13 de octubre no te pierdas la 19ª edición del primer corte de la miel de Ayora. Descubre el mundo de la apicultura, nuestra gastronomía y patrimonio cultural. Ven y disfruta de todo lo que hemos preparado para ti. ¡Te esperamos! Infórmate en ayora.es. Organiza Concejalía de Turismo. Patrocina Turisme Comunitat Valenciana.